Hola, muy buenos días a todos. De nuevo con todos vosotros. Os saluda el equipo de radio de la Asociación Amigos de la Nagoran y estamos en el estudio de grabación de la Facultad de Filología. Esperamos que en este programa que empieza con el nuevo año, ya vamos por el número 21 desde esta facultad, pues esperamos que podamos reanudarlo todo con la mayor frecuencia posible y que los contenidos que hemos preparado, con la ilusión que nos caracteriza, que siempre queremos hacerlo lo mejor posible y compartirlo con todos vosotros, pues sean también de vuestro agrado. Ya hemos pasado el final de año, ya hemos pasado las navidades, los turrones, pam, 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 ya estamos todos aquí, empezamos nuevo curso y os voy a presentar a todos los compañeros que hoy integran la mesa y que están con todos vosotros. Empiezo por mi derecha y voy saludando a los integrantes de la mesa. Hola, José, buen día.
Hola, buen día. Y bon es comensamente.
Bon es comensamente.
Perquè esta temporada anem a disfrutar una barbaritat i els que ens sentixen més encara.
Eso esperamos todos. ¿Qué tal, Emi? Buenos días.
Hola, buenos días. Feliz año a todos. Y contenta de estar aquí de nuevo en la Facultad de Filología. Sinceramente, echábamos de menos este sitio. Y este estudio también.
Vaya que Sancho. Sí. Vaya que sí. Estamos fenomenal y encantadísimos. Hola, Pilar, buen día.
Hola, buenos días. Pues nada, igual que mis compañeros, estoy encantada de estar de nuevo con todos vosotros y empezar el nuevo año de una manera, pues eso, con mucha ilusión y pensar que todo va a ir fenomenal.
Claro que sí. ¿Y tú qué nos cuentas, Neus? Buen día.
Hola, buenos días. Pues nada, como todos los demás, contenta de volver a estar aquí en este lugar. Para mí carismático, porque encima estamos muy anchitos. Muy...
Sí, sí, sí.
Y encantada para empezar a hablar con todos los demás.
Porque no nos veis, pero lo que dice Nives es cierto. Estamos aquí en un estudio que parecemos profesionales de la radio. Y eso nos pone encantadísimos. Bueno, y también saludar y agradecer a Carlos, el técnico que nos ayuda a hacer el programa, agradecerle su atención y desearle también buenos días. Y ya que están hechas las presentaciones y ya estamos todos en marcha, pues mira, os voy a comentar el programa del que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar en nuestra tertulia de la actualidad de esta España vacía de la que hablaba el escritor Sergio del Molino, la España del silencio, esa España sobre todo rural de miles, de cientos de pueblos, de aldeas abandonadas. Y para hablar también de esto vamos a focalizar una aldea que ahora mismo tiene muchísima actualidad. No sé si seguiréis las noticias, Facebook, tal, es el caso de Fragua. Fragua es una aldea abandonada que está siendo repoblada por un grupo de personas jóvenes que tienen una gran ilusión y esto ha suscitado pues muchos problemas sociales, políticos, económicos. Os iremos comentando poco a poco de qué se trata esta situación creada ahora mismo en Fragua que mucho no se entiende. Bien, y después de esta tertulia hablaremos de los Reyes Magos, pero no de los Reyes Magos tradicionales que vienen cargados de regalos, que vienen cargados de pues un sentido de la vida un poco equivocado que ya queda influenciado en los niños, un consumo desbordado, un no ir hacia la historia y hacia un pasado, sino hacia un presente consumista y sin sentido, que sirve simplemente para almacenar una ilusión, pero que después estos niños falsamente ilusionados, y perdóname la expresión, se van a encontrar con una realidad que no es del todo la que veían desde pequeños. Y para hablar de estos Reyes Magos, os hablaremos de Miguel Hernández y de sus desiertas abarcas. Y con todo esto, pues comenzamos. Bueno, pues mirar, vamos a hablar un poco en general de esta problemática que hay en España, donde en casi toda nuestra geografía pues podríamos hablar de ejemplos de aldeas abandonadas. Caso de Galicia, que es donde más se ocurre esto. Pero bueno, yo voy a focalizar, como os decía antes, en el caso de Fragua, porque me ha llamado la atención. Fragua es una aldea situada en un parque natural de Guadalajara, de la Sierra del Norte de Guadalajara. y ha saltado recientemente a la actualidad por una serie de actuaciones que están llevando a cabo allí. Esta aldea se expropió a los propios habitantes que quedaban allí en 1968. Era la era de los 60, en fin, teníamos una situación política aquí que todos conocemos, y bueno, el Estado lo despobló de los habitantes que habían. ¿Qué pasó? En aquel momento, bueno, Fragua tiene mucha agua, se pensaron en los recursos hidráulicos que habían allí, y lo que ha sucedido durante estos años, pues que primero fue habilitado por el ejército, que lo utilizó para maniobras y ejercicios militares. Esto hizo que quedara destrozada la aldea por completo, no quedó ninguna construcción y bueno, pues quedó un vacío y balas quedaron muchas también alrededor. Ahora mismo lo que hay ahí pues es una rentabilidad porque se fomentó la población de pinos y se ha creado los pinares, que es lo que están dando el usufructo ahora mismo al Estado de ellos, ¿no? Y también cotos de caza. Esto es lo que ahora mismo hay, no solamente en Fragua, sino en algunos otros pueblos que lindan con él. Bien, en el año 2013 aparece un grupo de jóvenes universitarios, muy jóvenes. Hablamos de universitarios de 23 años, que es el caso de uno de ellos, que es sociólogo. Es un grupo de 6 jóvenes y pensaron que podía ser un proyecto interesante pues restaurar esta aldea. Y entonces se pusieron a trabajar en ellos, ¿no? Con la idea de ser autosuficientes, o sea, querían recuperar la memoria de esta población, lo primero, porque todavía hay habitantes que viven por allí. Y luego lo que quería hacer es hacer un modelo de donde podían autogobernarse, autogestionarse y luego ser autosuficientes. Y realmente lo han conseguido. Esa aldea se ha ido transformando, se han construido 3 casas. De estas 3 casas viven, cultivan la huerta, se abastecen de agua porque hay muchos manantiales alrededor, uh-huh. Y la luz la consiguen porque a través de placas solares ellos mismos se autogestionan la electricidad. Conviven totalmente en armonía con los antiguos pobladores, que hay 2 o 3 personas donde ha habido una sintonía emocional importante. Y bueno, hablan de ellos como vecinos, ¿no? Isidro, Rafa, Vicente, son los pobladores que están contentos de ver subidas de nuevo a las casas. De hecho, hay una casa que se llama la casa, bueno, no recuerdo el nombre, que lleva la casa de uno de las personas que vivían allí, que además ha podido verla de nuevo construida y está encantado. Pero todo esto, que parece tan idílico, pues se ha encontrado con el muro del gobierno. Y para no monopolizar un poco la conversación, pues voy a dar la palabra a mis compañeros y bueno, seguimos desarrollando esta y otras ideas.
Bueno, això és un fenomen que ha anat al pas del temps augmentant i augmentant i augmentant. I els pobles estan quedant buits perquè, clar, no n'hi ha al·licients i no n'hi ha inversió. I això, una cosa i l'altra, fa que la gent pugui estar estàtica en un lloc. Tenim que donar-se compte de que el 70% de tots els habitants d'aquest país vivim en el 30% de territori. Què vol dir això? Pues vol dir que quasi estem en un lloc quasi desert. Quasi desert. A zones, entens? La gent que viu és no res. És no res. I el tema no és això. El tema que és que viuen en aquests llocs no són gent jove, perquè ni gent per criar, no, és gent major, que si ara és el 70-30, pues, a no molt serà el 80-20, perquè, i si a més, en vez de solucionar i fer que els que tenen ambició de viure en estos llocs puguen fer-ho, i les lleis que s'han ficat nosaltres, pues no ho permetixen, maleixida pot haver. En fi, no n'hi ha que ser pessimista en esta vida, però tal com estan les coses, esta societat té que avançar. I abans, tot el món, pues, en els pobles, pues, pensava i creia que la ciutat era millor. Era millor perquè hi havia més oportunitats, però viure no és una oportunitat. És una forma de passar per esta vida y fero de la manera mejor posible o más a gusto a cada uno. O sea que este es el panorama que tenemos.
Aquí lo que pasa es que, como en otros muchos temas, hay un vacío legal, que ese es el problema. Este pueblo, que como bien hemos dicho, es de Guadalajara, y estos seis chicos, estos seis miembros, ¿no?, que intentan repoblar y reconstruir este pueblo, pues para mucha gente son simplemente unos ocupas, entre ellos para la Junta. Y de hecho la Junta los condenó a la pena de 1 año y 9 meses.
Todavía no, Emi, no.
No, vamos a ver, los condenó, lo que pasa es que luego ellos presentaron, presentaron una ¿cómo se llama? Una
recusación.
Un recurso. Presentaron un recurso y ahora desde el 14 de noviembre pues están pendientes que se revoque la sentencia, pero la sentencia inicial era de 1 año y 9 meses. Ahora están pendientes de que se revoque la sentencia.
Es que, perdóname, nada más un apunte, nada más. Es que precisamente esta semana se quiere celebrar el juicio que hay contra ellos. Pero esto ha ido a más. Ahora no es que le piden 1 año, les piden 4 años de cárcel. Más 27.000 y pico de euros.
Sí.
Más que destruyan ellos mismos lo que han construido levantando piedra a piedra. Entonces, esto es lo que está sentando en las ampollas. Y ellos, lo que está... Aquí hay un problema también porque la Fiscalía está pidiendo por usurpación de monte público.
Sí, o sea, Junta retiró la denuncia de los daños al medio ambiente, que en un principio también
pero
lo
sabía. Pero les acusan del otro.
Ahora lo que pasa es que mantienen la acusación de usurpación de monte
y
público.
Y van a 4 años de cárcel, ¿eh?
Yo no sabía esta nueva propuesta.
A 4 años de cárcel y se está celebrando el juicio en estas próximas semanas. Y de hecho hay un movimiento muy grande a través de Facebook y plataformas y tal, que se están recogiendo firmas para que esto no ocurra. Y bueno, el abogado que tiene es que es Irla Ibarrondo, pues la estrategia que pide es que Castilla-La Mancha cancele, le permita a Fragua lo que le ha permitido a otros municipios, es decir, conceder la habitabilidad como aldea. Pero no va a ser así, porque luego comentaremos los intereses económicos que hay ahí. Ese permiso no va a llegar para ser habitado hasta el día.
El problema es que, aparte, según dice uno de los miembros de los chicos acusados, concretamente sí, Gonzalo Aracil, él comenta que ya Icona, en los años 60, vulneraron una ley que entonces estaba vigente, que esa ley lo que hacía era prohibir embargar las calles de dominio público.
Es correcto.
O sea, que sí, la ley ya estaba vigente en los años 60.
Sí.
Está claro que entonces las cosas se hacían como se hacían, ¿no? Pero ahí ya precisamente ellos infringieron la ley. Y aparte, el otro día cuando comentábamos este tema, yo os lo dije, que Fraguas, en este caso, no es que sea un pueblo, un caso único. Es que es algo, sobre todo por parte de gente joven, que están intentando hacer en otras aldeas abandonadas, concretamente aquí en la Comunidad Valenciana, también cerca de Marines Viejo, hay una aldea abandonada. También hay un grupo de jóvenes que, con permiso de los propietarios o herederos de los propietarios de esas casas, intentan reconstruir el pueblo. Y se han enfrentado un montón de problemas burocráticos para poder hacerlo y de problemas políticos. Y además, por lo que yo he dicho, porque la gente, y sobre todo por parte de los políticos, los ven pues como eso, como un montón de ocupas que, como tú bien has dicho antes, intentan ocupar un monte que es público.
Bueno, no es un monte, porque la diferencia es que ellos están en una aldea que ha sido pueblo, que ha tenido municipio y que ha tenido y que tiene su manera de regirse. O sea, ellos no están ocupando espacio precisamente de ese monte, sino que es una aldea que ya existía y que fue expropiada en 1968.
Y que ahora dicen que es parque.
Es un parque natural. Es un parque natural donde se caza y donde se saca un rendimiento de esa caza.
Y ese es el problema, sí, el rendimiento que sacan actualmente de la caza y de otros destinos.
Bueno, yo lo que pienso también es que cada uno no puede hacer de su capa un sayo, diciendo que estos chicos jóvenes, me parece muy bien, que quieran cambiar de vida porque la ciudad pues les agobia, el trabajo, lo que sea, y llegan a un punto y se ponen ahí a hacer lo que ellos creen conveniente para esa aldea, para ese pueblo. Entonces yo pienso que el principio de todo es tener autorización para hacer las cosas. Es como el que entra a los pisos y se adueñan de un piso que no les pertenece. Eso tampoco puede ser. O sea que hay momentos en esta vida que gente joven o gente mediana edad tiene que pensar también cuando empieza a hacer unas cosas. Y yo creo que estos chicos lo habrán hecho muy bien y con buena intención, yo no digo que no, pero primero tienen que pedir los permisos pertinentes y luego continuar.
Imagino que ellos habrán realizado trámites burocráticos.
No, no han hecho nada.
No hicieron nada.
Ellos piden permiso. Y yo también estoy de acuerdo porque eso es otro punto de vista que hay que tener en cuenta, que hay que sujetarse a unas normas y tal. Sí. Pero aquí da miedo dos cosas. Primero, que estamos diciendo la despoblación que hay en España. Sí. Se están utilizando, luego os voy a dar cifras, de la cantidad de dinero que ha recibido el Estado y sobre todo Castilla y Guadalajara y tal, del Fondo Social Económico Europeo, que habla del Fondo Social Económico Europeo, del Fondo del Desarrollo Regional y el Fondo Europeo de Desarrollo Rural. Ahí hay una partida de más de 490 millones de euros para que no se abandone el medio rural y para que no se abandonen los pueblos. Es decir, ¿dónde va a parar todo este dinero del Fondo Social Europeo, que es para ayudas rurales, que es para evitar que los pueblos queden abandonados?
Esa es otra cuestión.
Entonces, tenemos un aparato político que dice que quiere hacer cosas y recuperar y no lo hace, y tenemos ideas de personas jóvenes y emprendedoras que dicen, no es que yo me vaya de la ciudad porque no puedo vivir en la ciudad, es que considero que hay recursos y maneras de fortalecer aldeas y pueblos que tienen recursos propios y naturales y que pueden autoabastecerse sin necesidad ni siquiera de tocar nada de dinero. Y eso es lo que da miedo, que haya alguien o personas o colectivos que afronten la vida política de manera diferente. Porque claro, estamos viendo aquí, y perdonadme porque no quiero monopolizar, pero estamos viendo aquí que 6 jóvenes están reconduciendo una manera de vida. Es decir, cocinamos, somos autosuficientes, lo decidimos todo en asambleas, que estamos colectivizando. Esto nos acerca mucho a un modelo político
Yo estoy de acuerdo en eso, pero tú no puedes hacer, o sea, por ejemplo, estos 6 jóvenes, como si hubiera habido cientos de ellos, tú no puedes llegar a un punto y decir, mira, voy a arreglar esta aldea y voy a autoabastecerme así, porque sí. Pero tendrá que tener eso.
Pero lo que comentaba Emi es que las casas de los propietarios
han dado autorización.
Claro. O sea, si yo mi casa, que es mía, se la cedo a ti,
tú lo puedes dar a quien quieras.
Es mi propiedad. Pero esto queda excluido. Esto ya no se reconoce como propiedad de los...
Claro, pero a lo mejor una casa sí, pero luego todo lo que es un terreno, todo lo que es un eso es distinto.
Ellos han ocupado 3 casas de 3 propietarios, que es los que nombraba yo al principio. Ellos han ocupado casas que estaban destruidas por el aparato militar, destruidas a balazos, y resulta que lo reconvierten, pero con el permiso de los propietarios.
Sí, de los dueños de esos pisos. O sea,
pero por
casas.
Otra parte, la propiedad de estos propietarios también está cuestionada porque fueron expropiados ese un día por el propio gobierno en 1960.
Expropiados, como bien he dicho antes, ilegalmente.
Pero expropiados, entonces, según la ley.
¿Por qué dices ilegalmente?
Ilegalmente, porque existía una ley que, como he dicho antes, prohibía embargar las calles de dominio público. Era una aldea. Había una ley que prohibía embargar aldeas. Otra cosa es que, bueno, en el caso de los pantanos, eso también es caso aparte. Ahí expropiaban los terrenos para un bien común. Pero en este caso, ¿para qué expropiaron?
Yo creo que ahí sería cuestión de meterse más dentro de la historia, pero sin partidos políticos ni sin nada, sino meterse ahí dentro y verse la causa
auténtica. Hay un colectivo muy grande que está respaldando a todos los repobladores, porque ellos dicen que repoblar no es un delito. ¿Dónde figura que repoblar sea un delito? Por eso digo yo que hay un vacío legal grande. Esto se tendrá que regular de alguna forma para que esto no vuelva a suceder. Yo el caso de Valencia, que lo conozco muy de cerca, sé que han tenido muchos problemas. No del calibre de estos chicos, porque esto pues es más complicado, ¿no? Pero estos concretamente, el colectivo este de Valencia, pidieron permiso a los propietarios de las casas de ese pueblito o aldea abandonada cerca de Marines Viejo. Ellos tienen todos los papeles en regla, bien, de los propietarios o de los herederos, lógicamente, pero como existe ese vacío, han tenido muchos problemas, muchos problemas.
Pues, sí. Y lo que os decía, el colectivo que se instaló en Fragua ha respetado el entorno, no ha efectuado ninguna obra. Solamente ha reconstruido las casas,
sí, las casas
de las ruinas y con el permiso de los habitantes. Y lo que pide es que se negocie una continuidad en el enclave, que se negocie, que se dialogue, cómo se puede hacer. Y quieren hablar con el gobierno. Y por lo que hablamos del gobierno, aquí Castilla, bueno, sabéis que durante muchos años estuvo el Partido Popular, pero actualmente está gobernada por el PSOE y por Podemos. Entonces, entre ellos también hay diferencias. Mientras el PSOE está un poco con la idea de la Junta de Castilla, Podemos ha dicho que no. Podemos ha dicho que se sienten a dialogar y a ver cuál es la mejor salida, que no sea el derribo de las casas y que no sea desperdiciar algo que es una idea que puesta en común puede ser y que estamos hablando del problema que significa el abandono de las zonas rurales, pues si esto es un proyecto y puede ser válido, vamos a estudiarlo. Es lo que dice Podemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a estudiarlo, ni a aprobarlo ni a no, pero vamos a dialogar. Mientras que lo otro ya es encarcelar, que me parece una barbaridad, encarcelar a estos jóvenes. 4 años de cárcel, por favor, qué delito han cometido.
Sí, se han pasado.
Encarcelarlos.
Bueno, yo aquí también tengo un apunte que dice, hace 10 años el municipio más viejo del Principado de Asturias, Ponga, ofrecía 6.000 euros a cada pareja que se trasladara a vivir allí y tuviera un hijo. Con esta medida subsanaba rejuvenecer un pueblo que contaba tan solo con 851 habitantes, entre los cuales no había ni 50 menores de edad. Galicia y Asturias son los más despobladas de España.
Pero eso ya se está haciendo,
bueno,
en muchas
haciendo
comunidades,
en
muchos sitios. Ofrecen dinero, incluso sí, pero, una vivienda, ya,
pero
si montan todavía un negocio,
pero
que puede
gente,
ser un bar o
creo,
puede ser cualquier cosa. Y así a un pueblo que salió, no recuerdo exactamente cuál era, que además
hay muchos,
colegio tenían que ir a otro pueblo, mucho más allá de los niños, porque no había. Ahora ya tienen su autobús porque ya tienen su escuela abierta otra vez.
Pero bueno, esos pueblos que lo que quieren es repoblar, no son pueblos abandonados, que es lo que nos ocupa hoy.
Por eso perdona que te interrumpa, que a lo mejor hay que averiguar, en primer lugar, por qué ese pueblo fue abandonado, por qué fue absorbido.
No, ya lo hemos comentado al principio, Nives. Esas aldeas, junto con 3 más, fueron expropiadas en los años 60.
¿Pero por qué motivo?
Pues, porque el gobierno que había en aquel momento, estamos hablando de los años 60, ya sabéis qué gobierno teníamos aquí, pues consideró que había unos recursos naturales que se podían aprovechar, sobre todo el tema hidráulico, que luego no se hizo. Después, como se quedaron abandonados, esto era del Estado y pasó al ejército. Entonces, el motivo de la expropiación era por aprovechar unos recursos naturales. Recordemos que este está en un lugar lleno, rodeado de manantiales de agua, ¿eh? Es un vergel. Entonces, se expropió pensando en hacer ahí un proyecto hidráulico que luego pues no se hizo. Se quedó abandonado, entre comillas, después de que este proyecto no, y pasó al ejército. El ejército durante años aprovechó este lugar, que ahora es tan paradisíaco, que es un parque natural al que se defiende tanto, y lo que se convirtió es para hacer maniobras militares. O sea, ¿cómo un entorno tan privilegiado se convierte para pom-pom derribar casas? Bueno, pero fue lo que hubo. Y ahora es cuando todo eso ya se ha recuperado. Pero el motivo de la historia, y de esto aparece en los años 60. O sea, ese fue el motivo por el que esta gente se vio obligada. Porque hay gente que se marcha porque quiere otra oportunidad.
Sí, cambiar.
Los habitantes se vieron obligados a marcharse.
Además, apoyados, como ella dice, en el proyecto hidráulico, claro está. Y con esos
bueno, pues lo que pienso yo es que ahora los políticos, si son ellos los que tienen que hacer algo, pues que se muevan, que se pongan de acuerdo y vamos.
Sí, pero
lo que no puede ser que todo
ley,
el sitio...
Cambiar la ley, porque la ley está ahí y a qué cambiarla. No,
pues ya está.
No,
o crearla, o crear una legislación, porque
hombre,
en este caso hay vacío.
Claro. Sí, sí,
con
claro.
Lo cual...
Pero de que ferse de una manera, es que siga legal, porque si no siempre esté medio
hombre, claro,
lo matáis.
Claro.
Pero yo estoy que en ells y creo que lo que habéis dicho abans, que si no repoblem, al final de la correguda tindrem cantidad de les ciutats, m'entens, que no se podrà viure talment.
I, que nos podíamos ir nosotros todos a una aldea,
a menos,
todos juntos.
No os olvidéis que yo no me crié en una aldea. Bueno, sí, estuve mucho tiempo con un pueblo y a mí en los pueblos me chiflan. O sea, yo no me importaría para nada irme a vivir a un pueblo.
Pues mira,
los que se cabrearían serían mis hijos y mis nietos, pero bueno, igual me los llevo detrás.
Ahí, como ante cualquier problema, siempre hay mentes avispadas. Pues resulta que hay una agencia, no sé si lo sabréis, que esta se mañana, llama Aldeas Abandonadas.
Lo comentaban esta mañana en un programa de radio, era la introducción.
Aldeas Abandonadas.
Que están haciendo unos negocios.
Pone en venta un montón. Por el momento, por ejemplo, en Asturias ya tiene 8 pueblos en venta. ¿Qué pasa? Que dice que muchos de los herederos de los propietarios de esas aldeas ya no tienen apego familiar y lo que quieren es sacar una rentabilidad a la casa medio derruida que dejó el padre o que dejó el abuelo, ¿no? Y están ahí. Y bueno, actualmente dice que tienen más de 250 propiedades. Sí. En venta.
Bueno, ya sabéis, queréis esta. Invertir, ya sabéis.
Aldeas abandonadas.
A invertir ahí en las aldeas y en los pueblos.
Esta mañana precisamente había un programa de radio que hablaba de eso, que también choca con lo que estamos diciendo. Es decir, millones que se recibe el Estado por parte de fondos europeos para repoblar y no parece que surtan efecto. Empresas privadas que surgen.
¿Qué hacen ahora?
Y están comprando aldeas enteras. ¿Por qué se mantienen esas casas? Esa es otra también que hay que entrar en la historia. En los pueblos, los jóvenes que se marchaban a trabajar tenían dos ideas. La primera es que la casa no se abandonaba nunca, la casa paterna. Ajá. Entonces, el hijo pequeño es el que se quedaba al cuidado de la familia. Y el hijo mayor es el que primero salía de la familia para poder aportar dinero, ¿no? Pero la vivienda familiar nunca quedaba abandonada, así como los pisos sí. Entonces, hay muchas viviendas que, como bien ha explicado Amy, pues se remontan ya a generaciones antiguas que nadie quiere. Pero ¿de dónde surge esta idea privada de comprar? ¿Y sabes qué mercado está comprando todo eso? Es que lo comentaban hoy justamente en la radio, los holandeses.
Pero
los
porque
holandeses, ingleses.
Hay una actriz que todos la conoceréis, Winnie Paltrow.
Sí.
Bueno, pues resulta que ahora en Navidad hizo una campaña en su web diciendo, o sea, estimulando a la gente para que compre aldeas. Y a raíz de ahí, la gente se ha lanzado. Pero hasta tal punto que hace unos años una aldea podía valer 6.000 euros. Ahora está por los 60.000 euros.
Sí, porque
a raíz de toda esta campaña publicitaria.
Pues al final acabaremos hablando holandés, alemán, francés.
Bueno, no, no está mal, no
sí,
está mal.
Si el gobierno lo que hace es impulsar que la gente pueda acceder y tener planes.
Pues sería maravilloso.
Sería maravilloso. Si no, pues todo está a manos del capitalismo. Y lo curioso es que estas personas que vienen, ingleses, alemanes, sobre todo holandeses, les llama mucho la atención el tipo de construcción tan grande que tenemos y que no valoramos. Y es esos muros grandes.
Es que no valoramos
piedra, esas casas que además, como son casas de pueblo, son grandes, tienen el pajar, tienen la casa propia, tienen el terreno para ganado, claro, ellos dicen, es que imaginaros comprar una casa en cualquier lugar que sea con esa cantidad de metros, ¿no? Aquí el pajar, aquí la casa donde vivimos, aquí para los animales, y con esos muros que hay que derribarlos. Pues eso, haciendo maniobras
malditas, lo digo yo,
si no lo caen.
Habéis tocado un tema que a mí me afecta muchísimo. O sea, mi padre es de Calanda, el pueblo de Buñuel, y ahí en una de las calles principales tenía una casa, mi abuela. Como al final mi hermano ya no quería ir para allá, yo soy la que iba más, esa casa se vendió. Y a mí me da mucha tristeza porque el otro día me metí en Google, pero eso que vas buscando por un pueblo y vas mirando las calles, me metí en la calle y la han derruido. Entonces me dio una sensación de tristeza, de, pues si yo estaba ahí desde chiquitina.
Pues sí, ese es el futuro.
Y claro, lo que dices tú, los muros así de anchos.
Claro.
Y claro, no. Mira.
Perdonad, hemos interrumpido porque ha entrado un compañero nuestro al que saludamos y le enviamos un besito desde aquí. Hemos interrumpido un poquito la locución, perdonad. Entonces, esa casa está abandonada, Nieves. Está abandonada.
No, está en medio de la
calle. O sea, derruida.
Entonces, yo me dio una tristeza que digo, Dios mío, pues yo aquí he hecho los mejores años de mi infancia.
Sí.
Porque donde yo vivía en Barcelona y no salías a la calle para nada. Y ahí yo estaba todo el día en la calle, como una perdida. Y como allí no pasaba nada, se pasaba algún carro, pero no pasaba nada más. Entonces da mucha tristeza,
claro,
la verdad.
Pues sí. Entonces, un poco para terminar, si os parece, recapitulando un poco, yo lo que me parece excesivo es una idea total y una opinión totalmente personal, desde luego, que estos jóvenes que se enfrentan 2 años por los delitos de ordenación del territorio, 2 años más por el delito de daños y 600 euros de cada uno de ellos por la pena de usurpación, a lo que hay que sumar 26.779 euros para sufragar la demolición de las 3 casas que han levantado. Esto ya me parece, vamos, ya me parece todavía más de locos, ¿no? Y esta es la situación actual de este grupo de jóvenes mientras se toma otra decisión. Yo creo que, en fin, tendríamos que meditar un poco y estar pendiente también de lo que se hace alrededor nuestro, que tal. Y luego eso, pues, tenemos lo que habéis comentado, la venta de los pueblos y después esta cantidad de dinero que parece que va a llegar y que no sé qué valor le darán y que me gustaría mucho escuchar dentro de un par de años o dentro de un año que ese dinero ha servido para esto y para esto y para lo otro. Supongo que no me enteraré.
Creo y
que
luego no. También, igual, sí. Yo opino, para terminar mi intervención, yo opino que los ciudadanos tenemos que tener un cambio de mentalidad. No veamos estos grupos jóvenes como una amenaza, es lo que pasa en muchos sitios. Uh-huh. Porque hay gente, como bien he dicho antes, que bueno, pues para ellos son ocupas. No, perdona, no son ocupas. Son gente que lo que pretenden es tener un estilo diferente de vida, un estilo incluso mucho más sano. Los pueblos de alrededor, por ejemplo, no los admiten porque los menosprecian. Para ellos son pues un grupo de hippies que están ahí haciendo el tonto. No, perdona, es muy diferente. O sea, yo lo siento mucho, pero yo los avalo totalmente.
Sí, a mí también me llama la atención que estos chicos tan jóvenes, porque, por ejemplo, Marino es sociólogo y tiene 24 años. Sí. O sea, son personas que tienen unas capacidades, son universitarios, que tienen todos los estudios muy fresquitos.
Sí, fíjate, sin ir más lejos, en Benimaclet, que es donde yo vivo ahora, que el pueblo de Benimaclet, que a mí me ha encantado toda la vida, hay muchas casitas que están medio abandonadas. Las han cogido este tipo de gente. Pero es que está todo el pueblo en contra.
Claro, porque han ocupado...
Una cosa que no es de ellos.
Que no es de ellos, que es el planteamiento que decía Pilar.
Y entonces incluso incluso han hecho demandas. Gente que tenían esa casa de sus padres y cuando han ido la casa está ocupada por unos.
A ver, pero es que yo creo que no tiene nada que ver los ocupas en este caso. Los que pegan una patada a la puerta y se metan, sean jóvenes, no sean jóvenes, sea lo que sea, eso es una cosa. Y otra cosa es lo que estamos hablando de los pueblos abandonados. Los pueblos abandonados, como bien has dicho, la gente que va a esos pueblos abandonados y pretende repoblarlos es gente que tiene permiso de los propietarios, autorización de los propietarios. Otra cosa es que tú tengas un piso aquí en Valencia y vengan unos, sea del colectivo que sea, le pegan una patada y se metan dentro. Es que creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pues nada, esa es mi opinión personal.
¿Queréis añadir algo más o terminamos?
Yo crec que el que parlàveu ara és cert. No, són dues coses diferents. Una cosa és canviar de vida i experimentar unes altres sensacions, de viure en un altre lloc.
I que és un benefici que li estan haciendo a la zona.
És un benefici pel territori.
Efectivament.
Però no realment per al territori com a tal, per als veïns, per els pobles que estan en la rodalia i per la situació en què se troben. O sigui que el que vaig a gent allí, m'entens, és una riquea, clar. És una riquea tan cultural, m'entens, que és molt important per a tot el voltant que hi ha allí. Perquè al costat d'allí hi haurà pobles que també tindran molt poca gent, però la realitat és que les coses n'hi ha que és començar-les. Si no comencen, no poden fructificar. Perquè del res no apareix el tot. Així que jo crec que estic en ells.
I per terminar i per despejar aquestes dudes de que si estan utilitzant recursos que no propis, hi ha un dels antics habitants que té 86 anys, i no vull dir el nom perquè a vegades no és convenient, pues es uno de esos habitantes y escribió un libro sobre la historia del pueblo y dedicó unas palabras a estos repobladores, ¿no? Y les decía, a ver si vosotros recuperáis la historia de nuevo de este pueblo, aunque algunas instituciones, tanto militares como religiosas, hayan tratado de destruirla y hasta el gobierno quiere venderlo a particulares, ¿vale? Quiero recordaros que tratéis bien y con cariño y respeto a esas piedras que se lo merecen, que hoy están muertas y caídas entre zarzas y malezas, pero que en otros tiempos tuvieron vida y formaron parte de la historia de nuestras gentes. Eso le dice uno de los habitantes.
Claro. Este señor, lógicamente, es del pueblo, ha vivido toda su vida ahí y, claro, su más preciado que tiene es su pueblo.
Y no están usupando la propiedad.
No invaden propiedades.
No están usupando. Nada. Bueno, pues yo creo que si os parece ya terminamos y vamos a hablar ya de nuestro último contenido.
Dios que no sé.
Y ahora, como os habíamos anunciado hace un momentito, hablamos de Los Reyes Magos de Miguel Hernández, a través de su poesía Las Abarcas. Me parece que va a empezar Nieves, porque van a contaros este poema. Os lo van a relatar entre mis dos compañeras, Nieves y Emi, que van a dar lugar a esta lectura.
Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraba en los días que derriban las puertas mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería.
¿Emi?
Y al andar de alborada removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6, mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Bueno, esto es una maravilla.
Es una maravilla de poesía.
Yo cuando lo leo me emociono. Bueno, cuando leo este o cuando leo cualquier otro poema de Miguel Hernández, toda mi admiración constante hacia este gran poeta y hacia esta gran persona con el cual me identifico totalmente.
Bueno, la poesía en realidad es un poco la explicación de lo que pasaba, bueno, y que sigue pasando en muchas casas en las que llega la mañana de Reyes. Y muchas familias no encuentran prácticamente nada.
Todos sus poemas son reivindicativos, todos.
Entonces, pero que te digo que hoy en día sigue pasando.
Sí, sí, hoy en día sigue pasando, eso está clarísimo.
Pues con esa reflexión yo creo que hemos terminado el programa de hoy. Y esto, miremos siempre hacia dentro de uno mismo para decidir qué hacemos con los chavales cuando los ilusionamos con las cosas, que sean con cosas que tengan algún valor real, que perdure en el tiempo, que lo puedan transmitir y que no simplemente sea el gozo de conseguir algo inmediato, ese juguete que van a mirar dos veces y que lo van a desechar en breve, ¿no? Habrá que intentar mirar hacia estas personas reflexivas que nos plantean un mundo real y que nos plantean unos valores que debemos de llevar consigo. Y si queréis añadir algo más, o terminamos aquí el programa.
Bé, nada más.
Però la situació d'esta societat, m'entens, dista molt.
Sí.
D'eixe plantejament que estem fent. I sense voler i sense crear, m'entens, ninguna conspiració ni res per a l'estil, en cada casa, pues, no passa això. És molt difícil també ser iaio.
Sí.
O avi.
Me lo dices o me lo cuentas.
És molt difícil. Perquè fins els pares es fiquen en l'explicació que es donen i tal, ja mos fiquen allà dalt. I quan estem allà dalt, aquells esperen pues, moltes coses. O sigui que no és que nosaltres metens, els encombrem, és que ja venen encombrats. I clar, després, si no hi ha caldo, no hi ha sopa.
Exacte.
Jo parlem perquè és que me toca fer de tot. Me toca fer de tot perquè ja no és la qüestió material, és que som uns avis mateixos fora de lloc, però és que som fora de lloc, d'una meravella, però arriba la vesprada i se'n van tots.
Clar. Sí, normal.
Arriba la vesprada i se'n va tot.
Escolta, és que no aguantaríem, sí. A l'edat que tenim ja no aguantaríem lo d'abans.
I què passa? Pues
un ratito està bien, però mucho...
Però no, però jo volia que continuara la festa.
La festa, calla, per favor.
I el dia següent, i a l'altre.
Ale, pues quédatelos para siempre. Sus papas se quedaran anchísimos.
Sí, però... Ja, però... No, crec que no sóc l'únic que li passa això, m'entens? A la meva dona li passa
claro,
igual.
Claro, mira, yo creo que tenemos la ventaja de ser yayos porque tenemos más tiempo, más placidez y podemos ocuparnos más de decirles a los niños aquello que sus padres no tienen tiempo de decirles. Y hablar en conceptos que los niños pueden entender y tenemos esa satisfacción de poderlo hacer porque estamos más tranquilos, porque sabemos un poco más, porque entendemos que no se puede llegar a vivir siempre con una constante ilusión que luego no tiene nada que ver con la realidad, empezando que si hablamos de los Reyes Magos tendremos que educar a nuestros hijos en valores cristianos, o no, o los educamos con un Papá Noel, luego con unos Reyes Magos y luego todo es traducido, aquí me deja este, aquí me deja el otro, pero ¿qué?
Sí, pero eso es mes abans, ya, eso es ya pasante.
¿En cuándo pasa?
Pasante de Nadal es una otra cuestión. Però en aquestes fetges, m'entens, pues és el que hi ha.
A destapar regalos. Bueno, pues què us parece? Terminamos aquí ya el programa.
Bé.
Sí, nos despedimos
todos. Nos despedimos, esperemos que os haya gustado y pues nada, nos encontraremos próximamente el mes de febrero, que ya está aquí.
Exacto.
Fins pronte.
Hasta pronto a todos y gracias por escucharnos.
Y gracias a Carlos, que se ha estrenado hoy como nuestro técnico.
Deseo y espero que nos hayáis escuchado y os haya gustado el programa. Gracias.
Y recordaros también que para poder escuchar este programa tenéis que entrar en la página web de nuestra asociación, Amigos del Anagrán. Recordaros, porque a veces queréis escucharnos y no sabréis cómo. Hasta pronto. Chao.
Hasta pronto.
Adiós.
Buenos días.